Vuestro nombre, apuntadme.
Claro.
Pónmelo donde la
música. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en águila. Tengo que tranquilizarme. Me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Buenos días. Después de tanto tiempo sin estar aquí en radio, me parece mentira. Aquí, ¿en qué locura de radio? Hoy día 26
sí.
de abril. Y os deseo un buen día. Aquí voy presentando a Simón.
Hola, buenas.
Vanessa.
Hola, buenos días.
Rubén.
Hola, buenos días.
Taller.
Hola, buenos días.
Carmen. Tommy.
Hola, buenos días.
Jesús.
Hola, buenos días.
Luis.
Buenos días.
Está también con nosotros Robert.
Buenos días.
Uno de los nuevos monitores del programa. Y Patricia, que está haciendo aquí sus pinitos. Y, por supuesto, como iba a olvidar yo a Isabel, que... es una compañera que nos hemos ayudado mucho y espero que empiezo otra vez aquí, seguir con ella y con todos.
Estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo
y buscaré.
Los recortes en sanidad afectarán a las prótesis, los productos dietéticos y al transporte no urgente. Según recoge el BOE, las comunidades autonómicas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio. Las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio, tal y como publica este martes el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto Ley de Reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. En cuanto a los usuarios de prótesis, productos dietéticos y transportes sanitarios no urgentes, la obligatoriedad de cofinanciación será por renta teniendo en cuenta los baremos establecidos. Según el BOE, el porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación. Las medidas adoptadas en cuanto a estos servicios entrarán en vigor cuando se agote el plazo de 6 meses, dispuesto por el Ejecutivo a partir de la aprobación del Decreto Ley publicado este martes. Por ello, se establecerá un Consejo Interterritorial al acabar el plazo fijado. No obstante, si entran dentro de la cartera de servicios básica, las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente cubiertos de forma completa por financiación pública. ¿Qué os parece?
Bueno, te he oído decir una cosa, lo que pasa es que no me he enterado muy bien. Eso que has dicho de los medicamentos, lo que has dicho, que hay que pagar,
que hay
¿no?
que pagar.
Tanto pensionistas como...
Sí, según cobres, así pagas. Según cobres, así pagas.
Ayer estuve yo, Juani, para que informado, porque pasé a la farmacia y me dijeron que las pensiones no contributivas tienen que pagar solo 8 euros, estoy hablando de pensionista, que es el tope de pagar medicamentos. Luego ya terminas de pagarlos y esos 8 euros y luego como normalmente.
Pero
luego las contributivas tienen un tope de 18 euros. Y luego las recetas siguen siendo gratuitas.
Es que este tema lo estuve hablando yo ayer con mi marido porque salió por la radio del coche lo de empezar a pagar los medicamentos, tanto pensionistas como el que está trabajando, ¿no? Y me dijo que sí, que había que pagar. Y es que yo, un cerro de recetas que me hacen, tanto de un médico, de otro, yo no sé si el taco entero entrará los 8 euros.
Tú llegas y tienes, por ejemplo, yo es que se lo pregunté porque fui a recoger medicinas ayer, dos medicinas, ¿no? Y me dijo que tú, si tienes un taco de recetas, con la que llegas a los 8 euros ya no pagas más. Lo que pasa es que no saben de dónde te lo van a quitar, si ir pagando poco a poco o quitándote de la pensión. Eso es lo que no saben
todavía.
Porque aparte tienen que cambiar las tarjetas con chip, tienen que cambiar todos los programas de todas las farmacias, de todos los hospitales, de todos los centros de cabecera. Porque claro, porque ¿cómo vas a saber tú que has gastado 8 euros?
Sí.
¿Sabes? Por ejemplo. Y dicen que eso va a ser muy complicado y que no saben si el día 30, me dijo, de junio, iba a funcionar o no iba a funcionar. Porque o sea, hay que cambiar todas las tarjetas a todo el mundo. Y luego programarlas.
Sería para junio, más o menos, ¿no?
Sí, pero dicen que no. Me dijo a mí de la farmacia que no, que lo más seguro es que no empiece a funcionar. Porque tú, por ejemplo, Juani, no cobras lo mismo que yo. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Imagínate que estamos trabajando. Pues a ti te pueden quitar hasta un 60, un 70%, a otra persona le quitan un 70, a otra un 40, a la otra un 30, y eso hay que calcularlo y llevarlo al Ministerio de Sanidad. Y eso, para todos los españoles, no se va a tardar 2 meses, se va a tardar muchísimo más. Claro, y hasta que recibe las tarjetas y todo, y luego hasta que el sistema sanitario se pone en funcionamiento con las cosas que tienes que poner.
Pero es que cuando me recetan, que voy una vez al mes, a no ser que, por ejemplo, por urgencias, por ejemplo, como el viernes me tuve que ir a urgencia por haber cogido un barreño con ropa, que yo pensaba que estaba la ropa seca y estaba empapadita de agua, y me hice daño, pues, por los riñones. Y me fui al médico de cabecera, porque me dolía, no me puedo agachar para adelante. Y fui al médico y me atendió. Y él mismo me mandó para ir al hospital y hacerme la radiografía, y él ya me mandó unas cosas para el dolor. Pero a mí lo que me mandó no se me quita el dolor. Y ya llevo casi... Hoy es jueves, pues mañana hasta una semana que estuve en el hospital y empecé a tomármelo porque no me hicieron receta, pero como me conocen donde la farmacia, me lo dieron y luego yo ya se la llevé la receta.
Sí, y luego ya está pidiendo cita y estaba hablando una mujer de que hay que pagar las ambulancias.
Eso me iba a decir, ¿verdad?
Pero tú llamas de urgencia, ¿no? Para que vayan a buscar una ambulancia. Pero es que aparte, tiene que haber un tío en el centro de salud específico, solo para saber si es una urgencia o no y cobrártela. ¿Sabes lo que te digo? Si tú tienes un accidente de tráfico y va una ambulancia porque tienen que ir a ayudarte, si él dice que no es grave, la tienes que pagar.
La ambulancia.
Pero un accidente de tráfico, según decía la mujer, si tienes un accidente de tráfico es grave. Pues dicen que no, que tiene que haber un tío en todo el centro de salud que te vea y te diga, pues sí es grave, no pagas. Pues no es tan grave, has tenido un accidente de tráfico, pero no es tan grave. Y él va a ser el que va a decidir, el que te va a dar la factura. Es que te la van a dar en la
mano.
O
sea que, en vez de ir tanto como decían con el PP, que íbamos a ir a mejor, sí, y que todo se iba a arreglar, yo creo que se han quedado como el PSOE o...
No, no, mucho peor, porque eso es lo que van a querer, van a pique, como nos descuidemos, nos privatizan, vamos, hasta los calzoncillos.
O sea que vamos a tener que ir sin bragas y calzoncillos.
Hombre, es también como la prótesis. Yo sé de gente, afortunadamente yo no tengo ninguna prótesis, pero yo sé de personas que tienen prótesis y bueno, pues ahora tienen que pagar, ¿no? O sea, una persona se cae, la tienen que poner una prótesis en la cadera, ¿no? O en cualquier parte de su cuerpo, y eso tiene que pagar. O sea que las cosas no, efectivamente, no son tan favorables para las personas como nosotros, que verdaderamente no nos sentimos bien.
No pude.
Entonces, bueno, pues nada. No sé, están recortando en sanidad, están recortando en muchos sitios, y es que yo digo una cosa, claro, es que a veces... Y si tienen que cambiar todo, cartillas de seguridad social, es que va a salir mucho más caro.
Claro.
Es que va a salir mucho más caro. Entonces yo desde aquí diría que recapacite, que lo piensen, no sé, que hagan algo. Porque
Y luego Isa, hay otra cosa, por ejemplo, que es muy lógica, porque hay gente que no se puede mover de casa, ¿no?
También.
Pero iba a visitarle el médico a casa, ¿no? Pues eso también lleva un barómetro, ¿sabes lo que te quiero decir?
Yeah.
Tú no te puedes mover de la cama porque, por lo que sea, y el tío va allí, te ve y te dice, pues he venido y me tienes que pagar. O tienes que pagar a la seguridad social. Él también decide si tienes que pagarlo o no.
O sea, que eso va a ser nuevo también, porque antes iba al médico a casa...
No, pero ahora es cosas graves.
Cosas tú graves, de, una persona que tú, no puede salir de
según
su
dicen,
casa.
Pero... Según dicen, el que un médico se desplace a tu casa, cuesta dinero.
Claro.
¿No? Que pero si tú no te puedes mover de casa es porque es grave. Pero va a ir el tío a verte, ¿no? Y él va a dictaminar si es grave o no grave. Si vas a tener que pagar o no vas a tener que pagar.
También tengo que decir una cosa. Yo tengo la suerte de que compro en una farmacia que me conoce. ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente, lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor dejo una receta y no lo sé ahora lo que pasará, yo espero que siga todo igual, pero dejo una receta y dicen, bueno, me la traes y tal, pero, o sea, debo una, ¿sabes? Yo no sé, es que está todo... Vamos, que vamos para atrás como los cangrejos, yo no, creo, ¿eh?
No, yo como he comentado antes, que el viernes estuve en el hospital porque el médico me había mandado por si me había hecho alguna rotura o algo, como estoy tan mal de los huesos, y no me hicieron allí en el hospital receta, otras veces sí, ¿no? Pero no me hizo, me dio solamente el papelito de... que había estado allí, que no tenía nada roto.
Pero
gracias,
perdona, ¿en el hospital te dan recetas rojas?
No,
nunca.
No,
en Juani, nunca.
No.
En urgencias no. A mí no, vamos, desde luego. Yo creo que a ti tampoco, Juani.
No.
No te dan nunca receta, igual que en urgencias, nunca te dan receta.
Es que como mi cabeza no, muchas veces no está muy... Pues yo ya no me acordaba, a mí me dio el papel... Fui a la farmacia y como me conocen, que ya son muchos años, casi 11 años los que llevo allí viviendo, y si necesito un medicamento, él me lo da y luego yo le llevo la receta.
Sí, como digo yo, igual.
Bueno, voy a pedir la canción de Tómame o Déjame de Mocedades.
Thank you. extrañamos. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpa.
España quiere una buena relación con Argentina, pero defenderá a Repsol. El gobierno español quiere mantener las mejores relaciones con Argentina, dijo hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria, aunque ello no le impedirá defender los intereses de Repsol y de España y pedir una justa compensación. El objetivo ha sido, es y va a seguir siendo mantener las mejores relaciones con todos los gobiernos, incluido el de Argentina, lo que no impide al Ejecutivo defender los intereses de empresas españolas allí donde estén, cuando sufran hostilidades por parte de las autoridades, señaló Soria. El ministro intervino hoy ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Cámara Baja del Parlamento, para explicar la posición del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy sobre la expropiación por las autoridades argentinas de las acciones de Repsol en la petrolera YPF. El gobierno condena y rechaza categóricamente la nacionalización de YPF, porque se hizo violando la ley de privatización de la petrolera y los acuerdos de protección recíproca de inversiones firmado entre España y Argentina, señaló. Bueno, y a todo eso, ¿qué opináis?
Bueno, pues esta noticia la escuché también por radio y se lo comenté a mi marido, porque prácticamente ya habíamos dejado a mi hija en su trabajo. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Digo, ¿que ahora España se lleva mal con Argentina? Y me contestó, se llevan mal por lo de la petrolera, por el petróleo. Dice, porque España es de España, prácticamente no de España, sino de sus inversores y su gente que lleva esa empresa, igual que si llevaran otra. Y dice, y están así un poco tirantes, a ver qué pueden solucionar con el tema. Y ya, según has estado tú comentando, que han estado los ministros hablando y todo eso. Sí. Es que si no, no van a comer. Todos los países, si es que todos van a por nosotros, a por los españoles.
Vamos a ver, yo creo que nos estamos comportando como un país imperialista. Es decir, esto es un asunto entre el gobierno argentino y el Repsol, no entre el gobierno argentino y el gobierno español. O sea, eso es como la actitud de Estados Unidos, que ellos cuando le nacionalizan algo ya ponen el grito en el cielo. Pues no, señores. O sea, eso es una medida del gobierno argentino, y es una medida para los argentinos. Ahora, ¿qué nos fastidia? Pues nos aguantamos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque da la casualidad de que lo primero que hay una empresa en un país del que sea subdesarrollado, o que sea en vías de desarrollo, o que tenga, qué sé yo, salarios más bajos, ahí nunca va a ir a ese país para ayudar a ese país. Siempre va a ir a aprovecharse de él. Eso lo tengo más claro que el agua. ¿Qué es lo que están haciendo las petroleras? ¿Qué es lo que están haciendo las multinacionales como Repsol y todos esos? Con lo cual, ¿Que yo estoy a favor de la nacionalización de Repsol en Argentina? Pues sí, las cosas como son. ¿Y que nos estamos comportando, repito, como un país imperialista? Pues a mí me parece que también. Porque nos estamos comportando igual que Estados Unidos, que ya ahí, repito, cuando les nacionalizan algo, ya, ala, ya ponen el grito en el cielo, ya malas relaciones con el país que han nacionalizado, ya todo eso, y no, las cosas no son así, o sea, yo creo que el petróleo de los argentinos es el petróleo de los argentinos, y ya está, y yo creo que debe ser de todos los argentinos, no tiene por qué estar en manos de extranjeros que se van a aprovechar de ahí, solamente.
Sí, igual que antiguamente los españoles se iban...
¿Tú crees que se van a aprovechar?
Yo creo que sí.
Entonces, lo que ha invertido Repsol, que es gratis. No, o sea, tú vas a la Argentina, un argentino que venga aquí a España y lo desnudamos. ¿Eso cómo se llama?
No, yo no digo
desnudar. Eso se llama atraco en mano armada. Yo estoy de acuerdo que hay unas... no sé cómo decirte... hay unas condiciones. Tú tienes el 50, una opción de oro, una opción, no sé cómo ellos lo llaman, pero lo que no puedes es expropiar de hoy para mañana una compañía y expropiarla a lo mejor por 5 pesetas. Paga lo que vale, puesto que han descubierto en Vaca Muerta o en no sé dónde la mayor refinería, la mayor de esta de petróleo. Pues lo más lógico es que esa sea una de las razones. Porque Repsol, YPF estaba antes, que se murieran de hambre, y si no es gracias a Repsol, no se invierte un duro allí en Argentina. Aquí estamos, a las duras y a las maduras. A las malas, para nosotros, y las buenas, para los demás, y eso no es así. Yo estoy de acuerdo en que, si lo nacionalizan, que lo nacionalicen, pero que paguen lo que corresponde. Y que lo paguen, o sea, y que lo... y no es... es la manera que lo han hecho, ¿me entiendes? Uh-huh. Es así.
Hombre, yo es que yo creo que eso no es, esto no va de lo malo para nosotros y lo bueno para los demás. Es que lo malo, lo bueno es para unos pocos y lo malo para la inmensa mayoría.
Coño, que se lo digan a los argentinos, que le hicieron el corralito y le quitaron casi 28.000 millones de dólares o 38.000. Que te lo hagan a ti, por ejemplo, que me lo hagan a mí. Que yo vaya a Argentina y que Argentina diga, bueno, pues te voy a dejar en calzoncillos. Eso se llama robo. Tanto aquí como en España, ¿eh? Como en cualquier otro país. Pienso.
Sí, es lo mismo.
Salvo, sí, yo pienso que lo que está diciendo Luis lleva mucha razón lo que ha dicho. Pero pienso que también en España antes cuando se vivía muy bien, nadie se acordaba, o sea, la gente se vivía un poco de España, pero ahora que España está mal, pues ahora se quieren aprovechar de España en muchos países también. Porque como no estamos fuertes, no tenemos una inversión de dinero, pues estamos débiles, entonces claro.
Yo en eso estoy de acuerdo con Simón. Yo creo que, y contigo también, no me acuerdo cómo te llamas.
Tommy.
Porque sí, porque lo que no puede ser es que cuando ven que estamos débiles o estamos mal, pues que intenten hundirnos más.
Exactamente.
Hundirnos más.
Exactamente.
Porque nos están dando por todos lados.
¿Verdad?
O sea, por todos lados. Te digo que a mí me da igual en el deporte, en un montón de cosas. O sea, y digo lo del deporte para que no suene así como en todo. ¿Sabes? Y nosotros siempre hemos sido un país que hemos recibido aquí a muchísima gente migrante, que no hemos tenido ningún tipo de problema, creo, que la gente se siente bien en España, porque en España se vive muy bien, es un sitio muy agradable de vivir. Yo de hecho digo que para qué, me encanta viajar y me gustaría viajar, pero no puedo económicamente. Pero yo es que España me encanta, porque hay de todo, la comida, la gastronomía, lo que sea, o sea, todo, la gente... te vas a donde sea, o sea, Madrid la gente es maja, en sí. Barcelona, el País Vasco no lo conozco, pero conozco a alguien también. Que es, y es gente, los andaluces, ¿sabes? O sea, los asturianos, todo, yo qué sé, que es un país muy acogedor y claro, ¿qué nos pasa? Pues que nos están atacando por todos lados y eso no puede ser, porque yo... vale, lo del corralito yo es que no entiendo mucho, pero eso ¿cuánto tiempo hace? Luis, ¿cuánto sí, sí, tiempo?
Pero por ejemplo, se lo han devuelto. Tú imagínate que tú tienes, yo qué sé, vamos a poner 100.000 euros y ahora viene este ahora, el Barbitas y te lo expropia.
De verdad.
Y te quedas en un duro.
¿Cómo se queda el cuerpo?
¿Qué pasó? ¿Cómo te se queda el cuerpo?
Pero es que yo no sé, lo vemos de distinta manera, Luis. A lo mejor yo, será que no entiendo demasiado.
Vale, tú ahora vas...
No,
tú,
si me estás esa, poniendo un ejemplo
tú ahora,
muy...
Tú ahora...
yo lo único que sé es que aquí cada vez hay... O sea, tú intentas comprar un piso y no puedes. O sea, la gente vive en alquiler. Hay muchísima gente que vive en la calle.
Sí.
Mucha gente. Gracia. Hay mucha gente que no tiene comida. Hay muchas personas que no tienen ropa, que de hecho aquí estamos haciendo un mercadillo, que siempre lo digo. O sea, ¿sabes? Que es que, vale, hombre, si yo voy por la calle, lógicamente, y saco, como a veces se ha hecho, saco dinero del banco y me atracan, pues ¿qué quieres que te diga?
No.
Es una faena.
No, no.
Y si llegan a mi casa y me roban, es otra faena.
Pero, yo te voy a poner un ejemplo.
Una faena muy gorda,
tú imagínate,
claro,
que YPF hubiese comprado Resol hace 20 años, o 30, ¿cuánta? No lo sé.
Sí.
Y, por ejemplo, aquí invierto un dinero YPF.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Y llega Resol y dice, pues, al gobierno, que tiene un derecho a una acción preferente, no sé cómo se llama, y te lo quita. YPF, ¿qué hubiese hecho?
Como si
es que aquí hay que darle la vuelta a la tortilla, no solamente ver los intereses de ellos, sino también los nuestros.
Ya, pero es que yo creo que no es una cosa del pueblo de argentino y el pueblo español, sino es una cosa de gobiernos.
No.
O sea, lo que
no pueden
hacer que, por ejemplo, nos llevemos mal ahora con los argentinos,
no.
¿Sabes? Ni los argentinos que se lleven mal con los españoles, porque es una cosa de ellos, de los gobiernos, y yo ya no puedo entrar, porque es que no tengo ni idea.
Sí, yo estoy de acuerdo.
O sea, yo me tengo que llevar, yo veo un argentino y me llevo bien, porque a mí no me ha hecho nada.
Sí, yo estoy...
Y yo me gustaría que tampoco me hiciera nada él a mí, porque un gobierno expropie Resol.
Yo no
entiendo.
No es con los argentinos, es con el gobierno. Ojo,
pues es lo que te digo.
En algún momento he dicho que el argentino, no, es el gobierno argentino, son los verdaderos culpables de la situación que está pasando. Te vuelvo a repetir, yo estoy a favor de que lo expropien, pero no de la manera que lo han hecho. O sea, yo entiendo que el suelo es argentino y el petróleo es argentino, pero lo que no pueden es hacer de que te lo roben de una manera prácticamente a pistola, que te digan, bueno, pues
indignación.
Claro, o sea, eso es lo que no, que digan, bueno, señores, yo tengo una opción, vamos a expropiar. ¿Cuánto vale la compañía? Tanto. Ahí tienes el dinero y no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
Ya, pero el problema no es ese. El problema es que no le va a costar ni un duro a Argentina.
Claro, es que no quiere pagar nada, ese es el problema.
No, es que quiere nacionalizarlo.
Que claro, que es que no quiere pagar un duro, que ese es el problema.
Pagarlo porque es suyo.
Claro, es que no quiere pagar un duro.
No quiere pagarlo porque es suyo.
Tú tienes, por ejemplo, 50.000 acciones que has invertido, vamos a ponerle 250.000 euros, y ¿qué pasa? ¿Que el gobierno argentino se lo lleva por la cara?
Eso
se llama robo. Aquí, en España, en Rusia y en Japón.
Y Japón.
¿Y aquí no estamos hablando de qué?
Un robo.
Pero es un robo a mano armada, ¿eh?
Yo me gustaría matizar dos cosas. Aquí no se trata de expropiar sin pagar nada, porque yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero sí creo que no se debería pagar una cifra demasiado alta por una razón muy sencilla. Porque yo creo que es que ahí las grandes empresas se lo van a explotar y será un prejuicio que tengo, pero yo creo que es así. Y luego lo segundo, decir que España, yo creo que por desgracia, no es un país tan acogedor como decimos. Yo, de hecho, conozco muchas personas que es que rechazan a todo el que es de fuera. Solamente porque es de fuera, porque son así de inteligentes.
Sí, yo
quería matizar...
Por la otra punta, ¿eh?
Con los partidos de fútbol, un estilo. Que unos son de un partido, otros de otro, e incluso hasta discuten. Pues con los gobiernos pasa lo mismo.
Ya, pero quiere decir que, por ejemplo, en España por desgracia, en España se tiene muchísima manía a los sudamericanos. Ya, como algunos son Latin Kings, ya le metemos a todos en el mismo saco, decimos que nada más que van a choricear, a robar y a hacer de todo malo, y aquí nos vemos que hay cantidad de sudamericanos que están trabajando cosas que son honradas.
Pero bueno, yo te quería matizar el tema, y quería hablarte una cosa, que el otro día venía yo en el tren, el fin de semana pasado, con mi hermano, pararon en el tren, eran sudamericanos, no, yo no soy racista, pero te quiero decir que muchos vienen a delinquir, vienen a hacer gamberradas, estuvieron tirando piedras al tren, casi me dan a mí, en la puerta del tren, que se abrió y se cerró, y un poquito más me dan a mí una piedra que tiraron desde fuera del tren, y no saben comportarse mucho sobre americanos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que ellos mismos muchas veces se buscan. No quiere decir que todos sean iguales, cuidado, que tampoco, yo no soy racista, pero...
Yo te digo una cosa, mira, yo hablando de eso, te digo una cosa, yo ahora mismo estoy muy agradecida porque monto mucho en tren, ¿sabes? Y hay seguridad. Hay seguridad, que antes no había. O sea, porque sí, y en el metro también me gusta que haya seguridad, porque yo me siento más segura también, porque yo no meto a la gente en el mismo saco, ¿sabes? Claro, yo no meto a la gente en el mismo saco, ¿tú? Porque no se puede meter a nadie. A nosotros nos meten a todos en el mismo saco aquí, no, porque cada uno somos de una manera y tenemos un problema distinto todos.
No te creas que también lo hacen, ¿eh? Yo me alegro mucho de que tú no formes parte del cupo, pero hay mucha gente que lo hace.
Y hablando de esto, de lo que hemos empezado a hablar, claro, o sea, hay muchas empresas españolas en Argentina, ¿sabes? Que creo que muchos españoles se van a tener que venir aquí.
No, pero si el problema de YPF, que es que encima de quererse quedar con YPF, quiere venderle el petróleo a Repsol. Lo quieran para ellos, es que se lo venden al doble.
Y al doble, ¿no? O sea, que es que no... no.
Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que joder.
Y yo también contigo hoy.
Paga claro, el dinero que debes.
Que sí,
tío,
que sí.
Yo contigo estoy de acuerdo hoy.
Sí. Vamos, paga la canción.
¿Qué ha elegido Juan?
Yo estoy de acuerdo que es del.
¿No? Rafael, una de Rafael, porque la verdad es que me encanta tanto. Y como ahora en el Plus están echando una serie de él. Y la última que están echando es la de, bueno, es que han echado la del Golfo, que está en Miami y todo eso. Venga, para todos. Y yo que empiezo ya con radio.
Aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí para quererte. Para adorarte, yo estoy aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña.
La mafia de la mendicidad. Esta ciega está pidiendo en la calle desde antes de las 8 horas de la calle Mayor hasta después de las 22 horas en la Puerta de Toledo. No contribuya a su explotación. Ese es el mensaje que un ciudadano anónimo ha lanzado a través de varios carteles contra la mendicidad organizada en la zona centro. Los carteles han aparecido en la tapia del Parque de Bomberos número 3 de la Puerta de Toledo. Allí suelen dejar por la tarde a una gitana rumana de avanzada edad para pedir dinero, según ha informado ABC varios transeúntes de la zona. Los carteles han captado la atención de todo el que pasa a su lado. Lo de los mendigos ya es toda una mafia. No se puede jugar con estas cosas. comenta Abelino de Camino al Centro de Especialidades Médicas de Pontones. El lugar elegido por las mafias no es baladí. Se trata de una zona por la que discurre al día cientos de personas mayores que acuden al centro médico y que normalmente son más generosas con los mendigos que con el resto. No sé, me gustaría saber qué opináis.
Pues yo particularmente pienso que está mal que trafiquen con, o sea, que con las personas más hermanas que se aprovechen esas personas en avanzada edad o no tan mayores, con algunos problemas físicos algunas de esas personas. Pienso que está muy feo y no tienen vergüenza. Luego desde aquí pienso que entre todos tenemos que intentar cortar eso.
Yo desde luego ya lo pienso hacer, sencillamente no dándoles, o sea, eso lo tengo más claro que el agua.
Pero yo pienso que sí, mafia rumana, pero no es mafia rumana lo que hay aquí en España. Es que son los rumanos, moros, chinos, japoneses, de muchos países. Hay
españoles.
No, españoles también, tenéis razón. Yo como no me siento aludida por estos temas, pues por eso no me he metido. Pero mafia en todos los países. Que haya más de uno que de otro. De hecho, por ejemplo, Madrid está llena de esos de los chinos,
sí.
De esos que venden o ropa.
Sí, de todas cien o...
Y en grandes.
Y almacenes de ropa, eso, sí.
Y en grandes.
Sí, pero sí, los chinos no son mendigos.
Es verdad.
No.
No son mendigos. Los mendigos son los que vemos en Madrid cuando vamos andando, por ejemplo. Que están en la iglesia y siempre ves al mismo. El que están en el semáforo y no es rumano, no es de ningún lado y es una persona negra. Eso es. Y que va otro a ponerse en el mismo semáforo y se pegan por ello.
Es verdad.
Bueno, pues hablo. Porque iba a hablar un compañero, pero se ha callado. Bueno, pues yo pienso que aquí en España tratan más, mejor dicho, a todos los extranjeros más que a los españoles. Porque va un extranjero a pedir, entre comillas, cualquier cosa y ahí tiene su ayudita. Va un español que no tiene donde caerse muerto, porque se está viendo por la tele, que no tiene ni para comer ni donde vivir, prácticamente. Yo, por ejemplo, como tengo una hija que tiene un bebé, no está casada, tiene su pareja, y los tengo que tener en mi casa, porque no pueden irse a vivir a un piso de alquileo o a otra cosa, porque
Juan,
no le llegan.
Como
porque...
mucha, Juan.
Y como encima, él parado.
Madre mía.
La única que pues sí entra que nada, es sí. Mi hija.
Bueno, Juaní, pero eso... Yo te daría la razón hace un tiempo, pero ahora mismo no. Yo te lo digo porque yo en el pueblo que vivo han abierto una especie de Cáritas, algo así, que no es Cáritas, que es del ayuntamiento, y allí dan al que necesita, pero el que necesita que hay que demostrarlo.
Claro, lógicamente.
Que hay que demostrarlo. Allí va gente española a comer, y va gente a recibir ropa, y va gente, y mucha española, ¿eh? Y mucha española. También te digo que hay problemas, porque van gitanos con cordones de oro, que viven en el pueblo, con unos Mercedes, aparcan y recogen el carrito y se lo llevan a comer, ¿eh?
¿Puede decir el pueblo?
Sí, Juncler, no me importa.
Ah, Juncler, que está aquí al lado.
Sí, en Toledo, donde vivo yo. Pero que te quiero decir que hoy en día ya no es así como antes. Por ejemplo, yo te digo en Toledo, si tu hija, por ejemplo, viviera en Toledo, en Toledo hay una paga para mujeres solteras con niños a cargo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Mi hija en sí, de momento, está trabajando, porque trabaja para el ejército.
Ya, pero digo que si no trabajase, tendría...
Que no trabaje, sí.
No, pero que te digo, por ejemplo, dices que no hay ayudas para los españoles, y esa que te estoy diciendo es una ayuda que hay, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, y en Madrid no lo sé porque no estoy informado, pero esa ayuda la pueden recibir tanto españoles como extranjeros, como lo que sea. Allí, en el pueblo, no vive nadie en la calle. Sean españoles o sean extranjeros, o sean lo que sean. Y allí si te tienen que ayudar a pagar un recibo de la luz, te pagan un recibo de la luz. Seas español o seas extranjero.
Aquí también, un momentito, aquí quieren, pero no tienen, no hay dinero, no les llega el dinero. Y hay muchos asistentes sociales que no pueden cobrar.
Exactamente.
Hombre, es que eso es lo que yo iba a decir, porque aquí... Juan, y tú bien sabes que hemos compartido muchas cosas juntas, sí. Y tú sabes que hay ayudas para personas, o sea, lo sabes perfectamente, personas españolas, ¿sabes? Hay ayuda. Lo que pasa que si se les ha acabado, pues bueno, será, pero en Parla ayudan a la gente, ¿eh? Yo, vamos, me consta.
¿Y tú no te has dado cuenta que están echando a mucha gente de los que trabajan para el ayuntamiento?
Ah, yo eso no lo sé, porque es que eso no tiene nada que ver, no estamos hablando de eso ahora, estamos hablando...
Son gente que a lo mejor se dedican a gente no pudiente.
No, pero no estamos hablando de la misma cosa, yo creo, Juan, y ahora nos estamos
confundiendo un poco. Es que las ayudas nada más que son para los extranjeros.
Claro.
La mayoría de las veces sí, ¿eh?
Y yo te estoy diciendo, por ejemplo, yo tenía una pareja, ya como sabéis todos, y la niña recibía una ayuda para el comedor. Y era española, como muchísima más gente española y como mucha más gente extranjera. Y había tres cuotas de ayudas, según lo que ganases. Daba igual, ahí no te preguntaban, oye, ¿de dónde eres?
No.
La niña tenía la cuota máxima, por ejemplo, y tenía que pagar 10 euros. Y era española, ¿eh?
Mira, yo, por ejemplo...
Pero, por ejemplo, hay extranjeros que era la tercera cuota y tenían que pagar 50 euros.
Claro, es que eso depende. Yo, mira, mis tres hijos, se han quedado a comedor, ¿sabes? Y bueno, yo tenía que pagar el comedor, Y cuando han ido a una guardería, yo he tenido que pagar la guardería, porque yo me iba a trabajar y mi marido también. ¿Sabes? O sea, como todo el mundo. Y yo también voy a tener ahora un nieto y espero que mi hijo, ¿sabes?, sea mayor ya para buscarse la vida. Porque, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no son niños que tienen 15 años, que va. Son niños que tienen más edad y si eres responsable para tener un hijo, también tienes que ser responsable para otras cosas. Pienso,
yo no te digo que no, Isabel. Lo que pasa es que tal y como están las cosas, yo no puedo disculpar a tu hijo, pero yo digo por mis dos hermanos que tengo también que están en el paro y están todo el día buscando trabajo. Ahora hace la cosa como para todos.
Pero tienen su casa tus hermanos, ¿no, Simón?
Pero están de alquiler, si no pagan, le echan.
Bueno, pero lógicamente, pero tienen su casa, pero como todo el mundo. Es que...
No lo tenemos terminado de pagar. Si no podemos seguir pagando...
Mira, lo último que voy a decir. Todo el mundo dice que las guarderías son para los extranjeros, la mayoría de ellas. Que van las de... ¿Cómo se llama? La que va tu niña, ¿cómo es?
De la comunidad de Madrid.
Y ahí se supone que tienes que entrar y tienes que llevar muchos papeles. Pues entran igual españoles que extranjeros.
Sí, sí.
De hecho, mi niña es española y no tiene ningún problema. De hecho, me la cogieron, ¿dónde fue? En la Plaza de Toros, que hay una... Es que no me acuerdo cómo se llama. Y falló una aquí, la guardería, y me llamaron para traerla.
¿Y tuviste que presentar un huevo de papeles como todo el mundo?
Como todo el mundo.
Joder, que se tuve que presentar.
Hombre, igual
como que fui, iba al día siguiente porque me faltaba algún papel.
Pongo un ejemplo, igual que tienes que llevar una ropita, pues el niño, ¿sabes? O se tiene que cambiar. O, es que eso son cosas que, no sé, que parece que estamos hablando a niños pequeños.
Yo, por ejemplo, como mis hijas han ido a guarderías de pago, al pato Donald, y he tenido que pagar, pero porque no había de esta de...
Por lo mío es a colegios nacionales.
Sí, pero me refiero a la guardería.
La guardería, sí.
Pero vamos a pasar una canción de Isabel.
Que espero que os guste, es Lucía. Se la dedico a mi hermana.
Vuela esta canción, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz. Pa' ninguna parte, pa' ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si aún busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Y si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé palidar en tus brazos. Una vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue contigo, Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad. Tu sombra aún se mete en mi cama
con... Yo quería presentar a un tema musicalmente que va a traer mucha polémica.
Esto es lo mismo del PP, PSOE, PSOE, PP. El PP lanza un vídeo, no han dejado nada en respuesta al va por todo del PSOE. El Partido Popular ha lanzado un vídeo titulado No ha dejado nada, por respuesta al lanzado este sábado por el PSOE, acusándole de incumplir sus promesas electorales. Con el hashtag va por todos, los socialistas difundieron un vídeo en el que intercalaban mensajes de la campaña electoral que se comprometen con las últimas decisiones del Ejecutivo para recortar el déficit. La cinta supone el inicio de una campaña con la que pretenden frenar las decisiones del Ejecutivo contra el denominado estado del bienestar. El vicesecretario de Organización y el electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, ha afirmado que los socialistas no han dejado nada, que no se han parado déficit y deudas durante sus casi 8 años de gobierno, y ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy es garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo. En este sentido, ha destacado que el PP tiene la determinación política para hacerlo y una mayoría parlamentaria, lo cual garantiza la polémica de reformas emprendida por el gobierno.
Yo antes de que me digan nada,
tema caliente.
Voy a decir una cosa. Ahora todo el mundo se arrepiente. Pues una cosa voy a decir, que no haya votado al PP, que se joda.
Y ni nombre de llave, mano. Se nota que esta gente no ha venido, no ha ido a la Ticulín para mirar llave, mano.
No, es que aquí en Parla prácticamente no quiere al PP.
No es que no quiera al PP, pero al PP.
Al PSOE.
No quiere al PSOE porque se piensan.
Se debe de dinero, lo que no te digo.
Pero si lo que te quiere decir, Juan, y que tiene...
No lo veo yo, visiones, ni muchas visiones de que pueda tener.
Pero es que te quiere decir, Juan, y que aquí no pasa nada clara.
Es que han estafado en las elecciones.
La gente se pensaba que estábamos con el PSOE mal, y todo el mundo, diría, yo no me voy
a meter...
A no tener asistentes sociales, a todo recortado. Por ejemplo, en salud mental falta mucha gente que lo está pasando mal, que no tenemos bastante bastantes personas que ahora nos escuchen y cada vez están aportando todo. Bueno, os pongo un ejemplo. El otro día me dijeron, oye, ¿me dejas un bolígrafo, por favor? Está la cosa mal, ¿eh?
Isabel, que me tengo una noticia que decir.
No.
Ah, vale.
No, que es la noticia del PSOE, PP.
Claro, que es la noticia de la política.
No, pero eso ya mira que lo avisaron, ¿eh? Lo avisaron antes de ganar PP. Lo avisaron, ¿eh?
No, el PP no avisó que iba a hacer el copado.
El PSOE avisó lo que iba a hacer el PP.
Nos ha jodido.
Mira, ¿me dejáis un momentito?
Se me olvida. No sé, que dice una cosa, que el Rajoy, muchas veces por la televisión que lo he visto, que dice que la situación está muy difícil, pero con eso ya lo dice todo, ya se lava las manos, ¿no? Porque él sabía que si ganaba poco iba a poder hacer por España, porque España no tenemos está en la ruina, así de claro lo digo. Entonces, claro, que eso no, ahora mismo, para llevar el país, esté el PP, esté el PSOE, esté Izquierda Unida, está muy difícil llevar el país porque está mal, porque hay trabajo, hay poca industria, hay poco trabajo, entonces... Las cosas que la consola quiere conocerlo.
Yo
no sé quién manda, está difícil.
Yo cogería al de PSOE.
¿Qué?
¿Cómo se llama?
¿PSOE?
¿Cómo se llama?
No.
¿Qué hay ahora?
Rubalcaba.
Y al Barbitas este los sentaba juntos. Y decía, os tenéis que poner de acuerdo si no, no vais a salir de esta puñeta adaptación los dos.
Porque
tenéis que levantar el país. Porque es que, ¿qué hubiese hecho el PSOE si hubiese ganado las elecciones? Estando España como está.
Pues
una cosa es que yo te deje un beneficio o un superávit, vamos a poner, de 100.000 millones de euros. Y otra cosa es que cojas un país con menos 100.000 millones de euros. Entonces, yo ni soy de uno ni de otro. Yo lo único que quiero es que lo arreglen, que den trabajo a tanta gente como está parada y que se solucione el país. O sea, me da lo mismo quien esté gobernando ahora mismo. Bueno, no me da lo mismo porque cada vez hay más recortes, pero... Que se pongan de acuerdo. Es que no hay otra que ponerse de acuerdo. Echarle cojones y ponerse de acuerdo para sacar la situación de cómo está. O sea, decir a mi familia, por ejemplo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el trabajo? Pues bien. Porque es que muchas veces no le digo nada, porque es que si yo me cabreo, pues ellos se cabrean más. Porque le preguntas esas cosas.
Pues yo creo que eso va a ser imposible porque somos los dos de la directona.
Yo creo que somos,
y es que como somos los dos de... Y es que como tanto Rubalcaba como yo somos igual de direcciones, creo que eso va a ser imposible. No sé si se me explica bien con el frenillo este o...
Yo de verdad es que los cogía y los encerraba a esos dos y les decía, mira, cojones, ponedos de acuerdo y...
Yo lo único que quiero decir es que otra vez, y no quiero ser pesado, que el PP, ahora mismo lo que está haciendo es muchos recortes, como ha hecho antes Rubén, de las ambulancias que hay que pagarlas, los medicamentos que hay que pagarlos. También la subida, bueno, que la segunda vez tenía que subir en el nuevo transporte, que subió en enero y ahora va a subir otra vez, otros 5 euros más dicho, o sea que parece una vergüenza. No sé dónde vamos a llegar, sí, el transporte está subiendo.
El otro día en el intermedio,
sí,
el programa del intermedio y en el hormiguero.
Lo he visto alguna vez.
No sé si lo habéis visto.
Alguna vez lo he visto, pero no siempre.
Salieron preguntando por España, ¿no? Y salió una encuesta, en definitiva, que decía que el 80% de los españoles, la mayoría, no había votado al PP.
Coño, ¿por qué la votó?
¿Usted que la votó? ¿Se ha ganado?
Y decía el Wyoming, imposible, imposible. No puede ser que no la haya votado a nadie y esté en el partido, esté en el gobierno. Eso es porque ahora se arrepiente la gente.
Bueno, vamos a dar paso a una canción que os la dedico a todos. Todos los que nos están escuchando, es el barrio y está de moda para que a veces estos políticos se encargan. Vamos a parar un poquito la música porque se oye un poquito mal y damos paso otra vez a la canción.
Bueno, ha habido un error técnico con la canción que ha pedido Luis. Ha habido un problema con la canción que ha pedido Luis. Y no sé si va. Y bueno, pues digo noticia de Barça Madrid. Fútbol Liga BBVA, crónica de Fútbol Barcelona, Real Madrid. 1-2. El Real Madrid sentencia la Liga ante el Barça, desgarrando los leoncanas. No se le hacen de un regalo a querida ni de Manzano Mazaza. De Ronaldo
Mazaza.
El Real Madrid se ha impuesto esta noche en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona 1-2 en una victoria que deja prácticamente sentenciada esta Liga BBVA, ya que son 7 los puntos que separan a ambos equipos y con la que casi se encontraron, dado que no buscaron demasiado la portería de Valdés y fue el atípico y tranquilo juego de los blaugranas lo que la propició. Un partidazo.
El partido más intenso, la verdad que pudo coger de los dos, un partido muy igualado.
La gente decía, lo del Barça, vamos a ganar. Siempre ganamos y al final perdieron.
Sí, igual que los niños cuando se ponen a jugar, que yo gano y gana el otro. Y luego viene la bronca. Todo deporte tiene lo suyo.
Todos los asientos ocupados, un partidazo. Imagínate todo el dinero que tiene que recaudar. Ya, un partidazo, todo el mundo. No, Madrid, Barça, Madrid. Y no veas. La gente súper enganchada, la televisión, ya ves, fue increíble. Pero ganó el Madrid, claro, ya perdió Madrid con el Bayern de Múnich.
Ahora quería comentar Jesús, si me dejas. Quería comentar que estoy en otro partido.
Perdimos.
No, haremos 2-1, lo que pasa que
en los penaltis,
el partido de ella, pues, ganó el Bayern de Múnich 2-1, aquí nosotros ganamos en casa 2-1, o sea, el partido igualado.
Dos paradas de Casillas,
lo que pasa que el Real Madrid hubo tres jugadores que fallaron el penalti, que está que tener manda cojones, con perdón, pero quieras o no, al fin, la suerte estuvo a favor del Bayern de Múnich.
Como
hay que decir, ganarse de perder y hay que felicitar al Bayern, pero pienso que debería haber estado el Madrid en la final de Múnich, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer?
El super tiro de Ramos, ¿eh? Vaya tío, la tira arriba, madre mía. Pero ya, chicos, tira mejor, se peje la lía. Porque la copa ganaron. Se cayó de las manos.
Pero vamos, no voy a decir nada porque no me quiero liar. No, pero yo no creo que estamos hablando del Madrid-Barça o estamos hablando de la Copa de Europa. A ver,
estamos haciendo un debate.
Pero era Madrid-Barça, ¿no?
Ya, pero eso sí, ya ha pasado. Pero la gente que escuche y nos esté escuchando lo entenderá, según hemos
estado. Rubén, tenemos que decir la actualidad. La actualidad es que el Real Madrid ha caído ante el Bayern en los penaltis. Nos guste o no, hay que decirlo. Como madridista.
Y el Barça también.
Bueno, el Barça cayó en el Chelsea. Entonces,
tenemos ya la Champions, ya. Eso sí es verdad. Es verdad.
Yo creo que cuando se juega un Barça-Madrid o un Madrid-Barça, no es solamente un partido. Yo creo que es algo más.
Eso sí es verdad.
Pero eso es como antes el Atleti y el Madrid. Igual, va a ser Madrid, hasta que sea el Atleti Madrid, o el Betis Madrid, o el Rayo Vallecano Madrid, o todo.
Y yo, como madridista que soy madridista, y no me avergüenza decirlo, y también soy simpatizante del Atlético Madrid, que es raro, pero bueno, porque normalmente los madridistas son antiatletistas, o al revés, los de Atlético Madrid son antimadridistas, y yo no me avergüenza, tengo en mi casa toda la familia, menos yo, que es todo del Atlético Madrid, y hoy, a ver si el Atlético Madrid le remonta la machaca al Valencia.
Me voy a callar, ole tu huevo.
Todo esto pasa porque son no mamones que me van a comer la patilla, mamón.
Bueno, despedimos ya, que hemos hecho un buen debate ya, pero no como los demás, no me quedan muy con las ganas, porque hemos hablado mucho, pero me quedan ganas para debatir el tema del fútbol. Pero bueno,
ya vamos a dar Jesús, no va a pasar la canción.
Nos vamos ya.
Pues vamos ya, como siempre, que recuerda el radio. A ver, una, a ver, dos, tres. ¡Qué
pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré!
Soy bohemio y soñador.